Seguimos en La Voz de la Pizarra y hablando de formas de enseñar y aprender. Ahora tenemos otra propuesta, el juego y su vinculación con el lenguaje. Nos lo cuentan las profesoras Isabel Escudero y Arancha Jiménez, responsables del curso Jugar y Aprender en Educación Infantil y Primaria.
Buenas noches, de nuevo con vosotros, los alumnos del curso Jugar y Aprender del programa de formación del profesorado de la UNED. Estamos aquí de nuevo con vosotros, Arancha Jiménez e Isabel Escudero, que somos profesores de este curso. Hoy vamos a hablaros de un tema que está muy relacionado, que es el juego y el lenguaje. Hay que, en primer lugar, pues darse cuenta de que quizá el primer juego artístico, quiero decir no natural, que el humano encuentra en su vida es el del lenguaje, porque anteriormente, por supuesto, ha tenido otras relaciones con el movimiento, con la alimentación, con la sonrisa, con el llanto. Pero esos están más del lado de lo que pudiéramos llamar aprendizajes naturales o juegos naturales que se producen y no están muy lejanos de cualquier animalito. Pero realmente lo verdaderamente singular es eso que llamamos lenguaje luego, que no deja de ser ya una cuestión cuasi natural, por un lado, por el hecho y la facilidad con que se aprende, pero por el otro lado es un hecho artificioso, porque no sé si os dais cuenta que el lenguaje es un aparato gramatical complicado, el idioma de cada lengua. Y que esto el niño lo aprende con una prontitud y una naturalidad casi milagrosa, porque nos escandaliza o nos maravilla más bien pensar que un niño entre el año y medio y los 2 años y medio se hace cargo de una cosa tan complicada como es el aparato de la lengua. Entonces, en esa relación de aprendizaje, o más bien de que el lenguaje invade o habita al niño, hay toda una serie de juegos que no solamente se limitan a la cuestión funcional, a que el lenguaje sirva para eso que llamamos, entre comillas, comunicar, y que forma parte del reino de la necesidad, que el niño diga quiero pan o llame a la mamá. Esto es la cuestión funcional del lenguaje. Anteriormente a ella y al mismo tiempo, hay otra función del lenguaje que es la de la expresión misma libidinal. Las palabras para los niños son a su vez como un caramelo que tuvieran en la boca, algo que no solamente cumple una función comunicativa, sino una función lúdica, una función de disfrute. Por eso nos asombran tantos esas expresiones en los niños que nos resultan absolutamente juguetosas y movedizas y que uno recuerda o le da la sensación de que son poesía, que son versos. Uno dirá, pero ¿cómo es posible que un niño tan pequeño tenga estas ocurrencias? Bueno, pues fundamentalmente es por eso, porque el niño está en esa lucha o juego que hay entre una especie de gramática general y la lengua que le va a ser impuesta como lengua más cercana. Y en esos juegos es donde se dan fundamentalmente, en estas imbricaciones, es donde se dan fundamentalmente la mayoría de esas expresiones lingüísticas y juegos lingüísticos en que acontecen en todas las culturas, que son los trabalenguas, las letanías, las retahílas, los juegos de adivinanza, los juegos de equivocaciones y todas esas cuestiones en las cuales el lenguaje no solamente tiene una función comunicativa, sino una función expresiva y lúdica. Por eso un capítulo importante de nuestro curso es precisamente el registro de esas producciones lingüísticas, probablemente y lo mejor al pie de la letra, es decir, tal y como se producen en los niños, en las canciones, en las cuestiones que se plantean. Hay lo que se llamarían variantes, porque todo esto de los variantes tiene que ver con el hecho de la ejecución seguida de unas generaciones o por imitación de unos niños de otros o de generaciones de abuelos a nietos, van produciéndose variantes lingüísticas en los juegos que son muy interesantes y que esto, si queréis tener, tenéis en Unamuno un libro que se llama Recuerdos de Mocedad y Juventud y lo analiza con mucho interés las variantes. De la vida de esas variantes depende la cultura casi y los saberes de todas las civilizaciones, porque no sé si os dais cuenta de que la enseñanza pública es algo relativamente moderno y que en cambio la transmisión de conocimientos se hizo siempre a través de los juegos y a través de las tradiciones orales. Por lo tanto, el aprovechamiento pedagógico y didáctico de los juegos es una de las primeras cosas que tenemos que hacer los educadores, porque es algo que realmente es fundamental. Arancha ahora os va a continuar con estas cuestiones de la mutabilidad de los variantes de los juegos y las relaciones entre cambios geográficos y cuestiones de esas.
Bueno, sí, en relación al juego y el lenguaje, Isabel has hecho muy bien la introducción en el sentido de la idea o la filosofía de que el juego en sí es el habla en sí, el lenguaje en sí es un instrumento de juego por el mero hecho de producirse, o sea, el mero hecho de producir lenguaje ya puede ser un juego. Máxime, y a continuación viene el lenguaje que se utiliza en los juegos, que es otro aspecto del lenguaje. O sea, el lenguaje no solo la vocalización, las retahílas, los juegos de lenguaje son juego, sino que a su vez hay multitud de juegos que acompaña, a los cuales acompaña el lenguaje. Entonces ya es poesía establecida, lo que decías de la transmisión cultural, hay mucha poesía transmitida a través de los juegos y a través del lenguaje que se utiliza en los juegos. En este sentido, es en el que yo me meto también, dado que en la segunda actividad que tienen los alumnos de este curso, descansa o pivota de una manera muy importante sobre la recopilación de este tipo de juegos de lenguaje.
En España está Castilla, en Castilla una muralla, dentro de la muralla Ávila.
¿Y qué hay en Ávila?
En Ávila hay una plaza, en la plaza hay una iglesia.
¿Y qué pasa?
La iglesia tiene una torre, la torre tiene una jaula, y dentro de la jaula, la campana.
¡Ay, pájaro prisionero! De la jaula, de la torre, de la plaza, de Ávila y la muralla, de Castilla y sus Españas.
Entonces, quiero hacer un poco el hincapié, el que el alumno analice cómo los juegos de lenguaje, los juegos a los cuales acompaña el lenguaje, evolucionan. No es una cosa estática. Hay sí una gran memoria, sobre todo mientras no había tanta transmisión televisiva o no había tanta transmisión a través de libros, pues sí que ha habido una memoria histórica que se ha mantenido y que en cierta forma fijó ciertos estereotipos o ciertos esquemas en esa transmisión. Ahora bien, posteriormente y incluso paralelamente hay movilidad, ¿no? El lenguaje es algo que está vivo y evoluciona constantemente. Los juegos que se asientan en el lenguaje también están vivos y evolucionan. Entonces podemos encontrar distintas versiones de un mismo romance, distintas versiones de una misma canción, en las cuales poco a poco se van introduciendo variantes en unos casos justificadas con localismos geográficos, localismos históricos, en otros casos simplemente la no comprensión de una palabra conduce a una interpretación absurda y entonces aparecen, no absurdas, porque están son lógicas, muchas veces son lógicas, son significados que en la actualidad son mucho más vivos de los que la palabra en sí. Hay muchas palabras en la transmisión de juegos que no se entienden porque el niño no está inmerso en la actualidad en esos significados y entonces la cambia por otra que él entiende. Entonces es muy curioso estos movimientos en el lenguaje.
Sí, y si en esto me permites, sí. Es curioso precisamente el carácter mágico que tiene la no inteligibilidad. Sí. Mientras más ininteligible es un juego, como Ambo, Ato, Matar, Ilerilerile, que dice Unamuno que es en un bochato que había en no sé qué, y luego se queda solo Ambo, Ato, o las fórmulas que no son inteligibles son las que producen más efecto mágico como juego.
Claro, es que hay juegos mágicos, o sea, hay juegos, hay fórmulas mágicas, hay fórmulas que en el fondo mundo se han transmitido y que muchos autores las llaman de encantamiento, fórmulas de que tienen este sentido. Luego, dentro de la transformación de los juegos de lenguaje, también es curioso ver cómo una misma canción se utilizaba como romance, se utilizó como juego de corro, posteriormente un trozo se utilizó como juego de comba, nos llega ahora un trozo porque se utiliza en el juego de gomas o en el juego de palmas. Entonces se puede seguir en cómo se va perdiendo, cómo se va desvirtuando incluso, porque un romance es una construcción, tiene una construcción redonda y perfecta, y sin embargo nos llegan dos o tres estrofas que ya han perdido el sentido, con un personaje que no se sabe de dónde sale y que se sigue dando todavía en los juegos actuales, de que son de los pocos que se conservan, por ejemplo juegos de palmas o juegos de goma. Entonces, esta transformación en los juegos del lenguaje también es muy interesante y el alumno puede encontrarse todavía. Y luego, a su vez, la utilidad de lo actual de juegos que se han perdido. O sea, el curso pretende también que el alumno no se transforme en un mero recopilador, sino que vea la utilidad que tiene el aprenderse un romance o el aprenderse una fábula, que parece que están un poco ya de modé o denostados. Y sin embargo, el mero hecho de aprender como actividad lúdica en una clase para luego ejercer ese juego, a enseñar el juego y las reglas que gobernaban un juego de comba o gobernaban un juego de corro, los juegos, cuanto más antiguos, más riqueza de vocabulario tienen, y de un vocabulario que en la actualidad los niños ni les suena. Entonces, el ver la riqueza del lenguaje que se está perdiendo, ahora existen otras palabras, pero esas palabras ya la misma sociedad las aprende. Sí. Y sin embargo, la riqueza de vocabulario que es útil como conocimiento de fondo a través de estos lenguajes.
Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa, yo creo, que es muy importante, y es que esas producciones anónimas que se han decantado a través de generaciones han llegado precisamente a unas formulaciones que sirven, que extrapolan cualquier aprendizaje a cualquier otra cosa, por ejemplo, en las propias fábulas, en los propios cuentos. Lo que se está diciendo vale para cualquier cosa de la vida, cosa que otros aprendizajes son mucho más parciales. Estos son absolutamente absolutos. Sí. Y la gracia que tienen las producciones anónimas son esas.
Bien, pues aquí terminamos. Creo que os habrá interesado el tema del lenguaje por su utilidad y os hemos intentado dar unas cuantas ideas para hacer fecundo vuestro trabajo.